En Después de Hora, llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Oscar, buenas tardes.
Buenas tardes, Berch. ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, Oscar. Hoy se cumplen 100 días del nuevo gobierno. Sería un buen momento para que hagas un análisis de no solamente del gobierno, sino básicamente de los ministros que integran este gobierno. ¿Cómo han actuado? ¿Cuál es tu opinión? Y bueno, y en esa línea comenzamos, el micro tuyo del día de hoy.
Bueno, en primer lugar, definamos el tema. En general, el rango de ministro de Estado, ministro de Gobierno en Uruguay, se considera que son los 13 ministros propiamente dicho, exactamente, aunque ya no se usa ni en los decretos el título correcto, ministro secretario de Estado, más en el mismo rango el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, u OPP, y el secretario de la Presidencia de la República. Bien. De estas 15 figuras que integra lo que se puede llamar el gabinete ministerial, hay algunas cuyo papel en estos 100 días ha quedado muy oculto, precisamente por la situación peculiar que han sido prácticamente 87 de los 100 días, es decir, del 1 al 12 el gobierno se está instalando, el 13 empieza el coronavirus, que es una situación anormal desde el punto de vista de funcionamiento de gobierno y de sociedad, de país y de mundo. Bien. Hay ministros cuyo falta de visibilidad, no quiero decir que no de trabajo, porque tiene un enorme trabajo de qué hacer con su actividad, sobre todo a partir de la reapertura y la nueva normalidad, que es el Ministerio de Turismo. El turismo está cancelado, por lo tanto el ministerio está más bien planificando y viendo los efectos que tiene. Tanto el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, con el Ministerio de Energía, Industria, Energía y Minería, como el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en realidad los tres han tenido algún protagonismo público muy escaso relacionados con el proyecto en marcha de la planta de celulosa conocida como UPM2. Fuera de esto, han quedado un poco relativamente fuera de, voy a usar un término de película de Chaplin de hace muchísimo más de medio siglo, de las candilejas, ¿no? Es decir, de las luces. Y en esa misma salida, en ese mismo tipo de nube que oculta, también el Ministerio de Agricultura y Pesca, donde el ministro en realidad ha aparecido dos veces y siempre a raíz de declaraciones muy controversiales suyas. Entonces, en primer lugar tenemos ya cinco ministerios que normalmente tienen mayor o menor presencia, según incluso la zona del país, y que la epidemia y la situación peculiar, la anormalidad que supone la epidemia, los ha puesto en un cono de sombra. Luego tenemos los intermedios que han tenido algún tipo de intervención, los sucesos de seguridad siguen apareciendo, siguen ocurriendo, muy fugazmente educación y cultura, más que nada en relación al momento que se anuncia el cronograma de reapertura de las clases. Relaciones exteriores en un papel muy peculiar, porque realmente el centro de presencia de Ernesto Talvi ha tenido que ver con la repatriación de algunos cientos de uruguayos y, como contrapartida a los mismos viajes, la contrapatriación, digamos, la repatriación a sus respectivos países de los extranjeros que se encontraron en Uruguay en el momento del estallido de la pandemia, aunque en realidad hay que decir que hay una serie de hechos de política exterior muy importantes que dan lugar para otro análisis, vámonos a extendernos hoy, pero que tiene que ver con la reelección del secretario general de la OEA, con el tema Venezuela, el tema del Tratado Interamericano de asistencia recíproca, que es un tratado militar al cual reingresa o no se va a Uruguay. Básicamente, en relación a estas áreas ha habido pronunciamientos o actos, pero es y el nombre, designación de embajadores. Pero esto lo dijimos por una ley en particular. También ha quedado, más allá de que le ha dado un gran protagonismo a Talvi el tema de los viajes, en temas de decisión del jefe de la Cancillería, también ha quedado en una relativa penumbra. Y el Ministerio de Defensa, que a raíz de que el cierre de fronteras ha implicado una intervención activa del Ministerio de Defensa, ha tenido algún tipo de participación, sin contar además el hecho que tuvo los asesinatos de sí, marineros,
los marinos
de la infantería de Marina, ¿no? Digamos que el en general, en estos 100 días, el protagonismo, tanto en decisiones de gobierno como de aparición en la luz pública, el eje ha girado en torno a 6 figuras del gabinete. Entonces, empecemos. Por un lado, en el secretario de la Presidencia, sobre él nos hemos detenido ya hace un tiempo en un análisis largo sobre su papel, pero sinteticémoslo en lo siguiente. Un secretario de la Presidencia es una persona que se ocupa del funcionamiento de la estructura de Presidencia y, como una vez definió Sanguinetti, es el responsable de lo que tiene que firmar el presidente. Esa es la función esencial del secretario de la Presidencia. Nada tiene que ver con la función de Álvaro Delgado. Uno diría, es más la función de Rodrigo Ferrez. Álvaro Delgado es una figura nueva en la estructura institucional del Uruguay. Y es lo que uno diría el jefe o la primera figura de todo el gabinete ministerial. Equivalente en parte al jefe de gabinete, se llama así el cargo, de Argentina. No es un primer ministro, pues el primero de los ministros. Tanto es así que nosotros, como académicos, como catedráticos de sistema político, en enero propusimos que se llevara adelante una idea que la tuvo también Mujica y no la llegó a concretar, que es crear un ministerio de gobierno. Es decir, históricamente el Ministerio de Gobierno era lo que después fue el Ministerio del Interior, el Ministerio Político por excelencia. Eso en la época de la seguridad era un tema secundario. Cuando el Ministro del Interior se transformó en un Ministro de Policía, en un Ministro de Seguridad, empezó a faltar la figura del Ministro Político. Y era el momento de crear eso. Lo que correspondía al nombre que tuvo, cuando se originó esta República, Ministro de Gobierno. Y que incluso en esa órbita funcionaron todo lo que se llama, cosa que es bastante anómalo constitucionalmente, que fue creado durante las presidencias del Frente Amplio, las secretarías de la presidencia, como hay de derechos humanos, del antilavado, de deportes, etcétera. Y que todo eso podía sostener el ministro de gobierno y ser ahí sí claramente el primero de los ministros, el premier. Bueno, lo cierto es que Álvaro Delgado es el premier, aunque el cargo no sea exactamente el que correspondería en un diseño institucional que no lo prevé. Y a él refieren todas esas figuras que hay en todos los ministerios, que en algunos casos son los ministros, en otros los subsecretarios, en otros los dos directores generales, que responden directamente al presidente de la República, que son de su confianza particular, personal y política. El gobierno tiene un diseño, hace tiempo lo explicamos en un programa,
sí.
Que no distribuyó...
Los directores responden directamente al presidente, todos los directores de los ministerios responden directamente al presidente.
No todos los directores, ahí por ejemplo, cuando el ministro es de un partido ajeno al Partido Nacional, el director general es de ese ministerio, salvo la Cancillería. Y entonces ahí el que responde directo al presidente es el subsecretario, como puede ser, por ejemplo, el caso de turismo. En la Cancillería, que el ministro y el subsecretario son del Partido Colorado, el director general responde directamente al presidente. Uno diría que el Ministerio del Interior del ministro es del Partido Nacional, pero cabeza de otro sector, y el director general corresponde al sector del ministro. El hombre del presidente es el subsecretario. Y podemos describir así distintos ministerios. Cuando el ministro, bueno, hay ministerios como transporte que el ministro, el director general son directamente el presidente de la República. Y esto que yo lo he llamado con una expresión legendaria, que es ojos y oídos del rey, fue la expresión que se inventó en el Imperio Persa, lo usó el Imperio Romano, la Iglesia Católica, de alguna manera los ojos y oídos del Papa en el mundo, son los nuncios apostólicos. Bueno, esta función de ojos y oídos del rey, que está por fuera la cadena de mando directa, pero es el que reporta directamente, en el que deposita la confianza, yo quiero a alguien que sea mis ojos y oídos, queda todo articulado y, o dirigido por el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que además se ha transformado en el segundo vocero presidencial, es decir, el vocero presidencial, el propio presidente, que no es lo diseñado. ¿Se acuerdan cuando se instala el gobierno? Se anuncia que iba a haber oficialmente un portavoz, como lo hay, por ejemplo, en Estados Unidos, y que iba a ser Aparicio Ponce de León, que es el secretario de Comunicación. Sin embargo, la coronavirus llevó a que el vocero fuera el propio presidente y, si no, Álvaro Delgado. Bueno, esta es una figura que ya queda descripta. Luego viene una dupla, que es no quiere decir que los dos piensen igual, actúen igual, pero que se interrelacionan mucho, yo diría, desde la restauración institucional hasta ahora, que es la Dirección de Planeamiento y Presupuesto, la OPP, y el Ministerio de Economía. La OPP es un organismo muy extraño, daría para hablar en otro programa, porque nunca queda claro cuál es su función. En general hay un OPP que diseñó Ariel Dabrié, que fue el director bajo las dos presidencias Sanguinetti más la de Jorge Valle, y que es el modelo que está siguiendo este gobierno, con Isaac Alfi o Lito Alfi. Es el que se controla los entes autónomos, las empresas del Estado, es decir, toda esta constelación de actividad por fuera de la administración central, y el que estudia y programa el presupuesto del país. Lo cual lo lleva, por supuesto, un rol muy importante en el manejo, por lo menos en una interacción muy fuerte con el Ministerio de Economía en el manejo de lo que se denomina la macroeconomía. Por otro lado, está la ministra de Economía, que además tiene el rol institucional de que es la que representa en materia económica el Poder Ejecutivo ante el Parlamento. Y hay un juego que uno puede decir de cierta yunta, sin duda el director del OPP está teniendo poca presencia en cuanto a frecuencia, y las pocas veces que aparece es un dato relevante su aparición y lo que dice. En ese sentido, las apariciones esporádicas de Lito Alfi son un hecho político. Y la ministra, en cambio, tiene una presencia muy frecuente en las conferencias de prensa, en la comunicación y en las relaciones con el Parlamento. Ahí lo que se observa es que entre la ministra de Economía y el director de Planeamiento, en la acción concreta termina habiendo una acción única del gobierno. En el pensamiento que difunden, hay diferencias importantes. Antes de entrar en eso, introduzco otro miembro más del gabinete, el ministro de Trabajo y Seguridad Social. Una cartera que no es normalmente del primerísimo plano, salvo en situaciones especiales, generalmente de conflictos, hoy se transformó en un ministerio clave. Porque, bueno, un país que en los últimos tres meses, desde el 13 de marzo, se han producido más de 16.000 o 17.000 despidos, más de 200.000 personas, además de esas, en seguro paro, casi todas en lo que se llama el seguro paro por suspensión o tiene otro nombre. Bueno, el papel del ministerio, y además que con la búsqueda permanente de soluciones a esas empresas con dificultades, que de pagos de salarios, que de necesidades de créditos, que de algún tipo de créditos especiales, más todos los que trabajan por cuenta propia o informales, bueno, le ha dado un gran rol muy fuerte al Ministerio de Trabajo, y Pablo Mieres, que a su vez es el presidente del Partido Independiente, ha pasado a ser una figura también clave de este gobierno. Un hombre que tiene una sintonía muy fuerte, personal, además de política, con el presidente de la República. Y lo que se observa, y ahora vuelvo al tema, es que tanto la ministra de Economía como el ministro de Trabajo han manejado un pensamiento que en algún aspecto lo han ubicado en la figura del gran economista británico Keynes, John Maynard Keynes. Más partidario de menor restricción de los gastos del Estado a los efectos no solo sociales, sino también económicos. Es decir, que ayude a que haya más, digamos, plata en los bolsillos. Y ahí en la línea más ortodoxa, en general, expuesta, sin ser la ortodoxia habitual de él, un poco más light, por el director de la OPP, por Lito Alfi. Y ahí se observan dos matices de pensamiento que podemos ubicar entonces en la ministra de Economía, en Azucena Arbeleche y Pablo Mieres, y otro en Lito Alfi. Y acá tenemos un primer cuadro bastante relevante. Luego hay que agregar dos con especificidades de carteras. Bueno, uno es que obviamente una epidemia lo pone en el centro del escenario, el ministro de Salud Pública. Nadie había imaginado, ni cuando se anunció el gabinete el 16 de diciembre, ni cuando asume el 1 de marzo, que el ministro de Salud Pública iba a tener el feroz, fenomenal protagonismo que tiene Salinas en los últimos 3 meses, ¿no? Es que, bueno, en una epidemia lo central es la salud. Lo central son las medidas de salud, las medidas sanitarias, como se dice. La política a llevar adelante con la salud. Bueno, si bien la decisión final es del presidente, es una interacción del presidente con el ministro de Salud Pública, y que, bueno, que luego esas grandes líneas se instrumentan, por un lado, por los propios ciudadanos, en los cuidados que toman, y después en la parte ya de médica o asistencial, a través de las grandes ramas que tiene Uruguay, es decir, el sector público fundamentalmente ACE, es decir, los hospitales y políticas públicas, más sanidad militar y policial, la social, llamémosle no estatal, que son las instituciones de asistencia médica colectiva, que vulgarmente a todas les llamamos mutualistas, y bueno, y luego, por supuesto, la salud privada. Y el ministro de Salud Pública como gran vértice de toda esta estructura, donde además, entre él y, por ejemplo, y las instituciones de asistencia, está la Junta Nacional de Salud, ¿no? Y por último, nos queda ¿qué pasa con la epidemia y qué pasa con la economía? Bueno, tenemos un problema sanitario, tenemos un problema macroeconómico y tenemos un problema laboral y social, ¿no? Bueno, el laboral social, el centro del protagonismo está en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Y en el social que sale de lo laboral es lo que se le llama MIDES, es decir, el Ministerio de Desarrollo Social, que tiene a Pablo Bartol a su frente y que tiene que atender, bueno, desde programas específicos, la acción bastante importante del Instituto Nacional de las Mujeres, Sin Mujeres, en la medida que se ha incrementado la violencia género por producto del fuerte confinamiento de la gente y de los problemas de convivencia difíciles de resolver, pero luego todo lo que es la ayuda social del MIDE, los planes del MIDE, los muy diferentes, los que han ido cambiando, ajustando, toda esa población de vida informal o de actividad laboral informal, de problemas de gente de dónde dormir, los problemas de comida, de alimentación, que han sido muy grandes, solucionados muchísimos por la autogestión de la propia gente y la solidaridad de mucha gente a través de las ollas populares. También no hay que olvidar de las Fuerzas Armadas, que prestan mucha asistencia en la materia, pero una labor central en todo esto del MIDE, lo que ha dado también a Pablo Bartol un protagonismo muy importante y totalmente diferente al imaginado el 1 de marzo, ¿no? Es decir, la epidemia, entre otras cosas, lleva a que una cosa es lo que se pensó hacer en el gobierno y otra cosa es el tipo de gobierno que hubo que empezar a implementar a partir de una epidemia. Es como decir, bueno, una cosa es un gobierno que asume en un estado de paz y otra cosa cuando le estalló la guerra al asumir. Bueno, su plan de gobierno cambia, ¿no? Su acción de gobierno, ¿no? Cambian sus ideas, eso es otra cosa. Pero obviamente cambian las prioridades y cambian las ejecuciones. Y este es más o menos el panorama de gobierno, donde algunos ministros que hubieran tenido realmente otro tipo de protagonismo han quedado muy en el cono sombra, otros entrando y saliendo de la penumbra, y estos últimos que mencioné, Secretaría de la Presidencia, OPP, Economía, Trabajo, Salud Pública, sin ninguna duda, y el MIDES como el centro de la actividad política y comunicacional de estos 90 días, digo, porque más que de los 100 días desde que comenzó desde el 13 de marzo, desde que empezó la epidemia hoy, ¿no?
Muy bien, completísimo tu análisis. La próxima semana vamos a ir conversando sobre estos temas y alguno otro más que Exacto. aparezcan fundamentalmente de la actividad política del país.
Y de paso te paso al aire algo que tenía que haberte comunicado antes. No puedo estar el lunes que viene, pero sí puedo estar otro día de la semana que tú indicarás cuál bueno. es.
Muy bien, eso lo veremos con mucho gusto. Y vamos Perfecto. A ver si tenemos algún número de Factum también, que sé que estás haciendo unos informes ahora con tu empresa, para ver si podemos comentarlos incluso la semana que viene.
No, para la semana que viene todavía no van a estar.
Bueno, cuando estén.
Cuando estén, perfecto.
Un gran abrazo.
Igualmente, hasta la semana que viene.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.